Hoy, 21 de noviembre del año 2025, siendo las 10:01 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública dentro del marco de la acción de protección al consumidor financiero que cursa bajo el número de expediente 2024-20809, la cual está siendo promovida por la señora Tarín de Jesús Castro Cuesta y como institución demandada del Fondo Nacional del Ahorro S.A. Esta diligencia se desarrolla en cumplimiento a lo dispuesto en audiencia celebrada el 10 de noviembre del 2025, en la cual se escucharon los alegatos de conclusión y se cita el día de hoy para proceder con la emisión de la sentencia. Esta diligencia está siendo dirigida por el suscrito Samuel Andrés Otalora Peña, profesional de la delegatura, cuya competencia y designación consta en el respectivo auto incorporado al expediente. Asimismo, también se deja constancia que esta audiencia está siendo objeto de grabación en audio y en video, esto en atención a lo dispuesto en los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Registros que forman parte integral del acta correspondiente tendrán naturaleza de documento público destinado exclusivamente con fin procesal. En este momento, y antes de continuar con la etapa propia de esta audiencia, se concede el uso de la palabra para que procedan a identificarse en estrados, indicándome su nombre completo y número de cédula de ciudadanía. En el caso de apoderados, el número de tarjeta profesional con la respectiva exhibición de dicho documento ante la Cámara. Y en este caso, le concedo el uso de la palabra a la demandante, la señora Tarín de Jesús Castro Cuesta.
Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Tarín de Jesús Castro Cuesta, identificada con 49796109 de Valledupar.
Señora Tarín, a efectos de establecer su identidad, yo le voy a solicitar que por favor me indique cuál es la extensión del correo electrónico que le voy a leer a continuación. Tarin162002@.
Conmail.com.
A su vez, también le voy a solicitar que por favor me indique el número de teléfono, complete por favor el número de teléfono 310-603.
0491.
Muchísimas gracias. Este despacho ha confirmado plenamente la identificación de la demandante, señora Tarín de Jesús Castro Cuesta. Procedemos acto seguido a solicitar la presentación ante este despacho a la doctora María José Gómez, quien apodera el banco al Fondo Nacional del Ahorro.
Muy buenos días para la parte demandante. Para acá el delegado designado, María José Gómez Gutiérrez, identificada con la cédula 1037-610575 y tarjeta profesional 254-093 del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchas gracias, doctora María José. Se tiene el reconocimiento de su personalidad jurídica para actuar desde audiencias anteriores. Por tanto, una vez se ha verificado la comparecencia y representación de las partes, se declara formalmente instalada esta audiencia que corresponde a la acción de protección al consumidor financiero que promovió la señora Tarín de Jesús Castro Cuesta en contra del Fondo Nacional del Ahorro. Ahora bien. Esta delegatura procede, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. En ejercicio de las atribuciones que le ha conferido el ordenamiento jurídico a resolver la controversia en derecho planteada en la acción de protección al consumidor financiero que promueve la señora Tarín de Jesús Castro Cuesta contra el Fondo Nacional del Ahorro relativa a la gestión del crédito hipotecario en VR, su titularidad y en particular a la actuación de la entidad frente al pago efectuado el 4 de junio del 2024 y la posterior presentación de un proceso ejecutivo el 13 de junio del 2024, así como los efectos derivados del embargo decretado dentro del trámite judicial. Esta delegatura es competente para conocer del asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1480 del 2011, Estatuto del Consumidor, que atribuye a la Superintendencia Financiera de Colombia facultades jurisdiccionales para conocer y decidir controversias entre consumidores financieros y entidades vigiladas, esto en armonía con el contrato que han suscrito las partes, en concordancia con el artículo 24 del Código General del Proceso, que fija competencia funcional para tramitar acciones de protección del consumidor financiero bajo procedimiento verbal sumario. Se encuentra acreditada la capacidad procesal de las partes. De un lado está la señora Tarín de Jesús Castro Cuesta, condición de consumidora financiera titular del crédito hipotecario en materia de litigio, y del otro lado el Fondo Nacional del Ahorro, entidad que es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, debidamente representada por apoderado judicial. La demanda reúne los requisitos formales y sustanciales exigidos por el Código General del Proceso. No se advirtió que una causal de nulidad que invalide lo actuado conforme a los artículos 133 y 134 de la misma codificación procesal. Para resolver de fondo corresponde a esta delegatura establecer si el Fondo Nacional del Ahorro incurrió en incumplimiento de sus deberes contractuales, operativos, de protección del consumidor financiero al presentar demanda ejecutiva el 13 de junio del año 2024 pese al pago realizado por la actuaria el 4 de junio del mismo año y si esa actuación le genera perjuicios a la consumidora. Para ello se verificará la existencia, condiciones y funcionamiento del crédito hipotecario en VR, incluyendo amortización, el estado antes y después del pago del 4 de junio del 2024, la actuación atribuida a la entidad demandada en particular en la oportunidad, fundamento y razonabilidad de la presentación del proceso ejecutivo, la existencia del daño, ya sea patrimonial o extrapatrimonial legado por la demandante, la relación de causalidad entre la conducta de la entidad y el perjuicio reclamado. Debe recordarse que conforme a los artículos 78 y 335 de la Constitución Política, la actividad financiera reviste interés público, lo que le impone a las entidades vigiladas un deber reforzado de diligencia, transparencia e información y que faculta al Estado para ejercer intervención y control en la defensa de los consumidores financieros. El caso se resuelve con fundamento en las disposiciones de la Ley 1480, que garantiza un derecho a recibir información cierta, clara, suficiente y oportuna, la Ley 1328 del 2009, que regula el régimen especial de protección al consumidor financiero y establece los deberes de las entidades vigiladas, el Código General del Proceso, aplicable al trámite de la acción jurisdiccional, y en la reglamentación expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia para los contratos de crédito otorgados por las entidades vigiladas. El contrato objeto de análisis es un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, figura que está establecida en el artículo 2221 del Código Civil, como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Este concepto se entiende al ámbito mercantil conforme al artículo 822 del Código de Comercio, toda vez que el préstamo constituye un acto de comercio para las entidades financieras. Además, tratándose de sumas de dinero, el contrato es por naturaleza remunerado, conforme lo establece el artículo 1163 del mismo estatuto comercial. Salvo pacto expreso en contrario, el mutuario deberá pagar al mutuante los intereses legales comerciales de las sumas de dinero o el valor de las cosas recibidas en mutuo. Ahora bien, tratándose de una acción de protección al consumidor financiero y dada la trascendencia pública de la actividad financiera conforme a los citados artículos 78 y 335 de la Constitución, corresponde a esta delegatura analizar las actuaciones de las partes bajo el marco normativo aplicable, dentro del cual se destacan los siguientes principios. Conforme al artículo 871 del Código de Comercio, los contratantes deben obrar de buena fe en la contratación y ejecución del contrato, el principio rector de toda relación financiera. El artículo 3 de la Ley 1328 del 2009 le impone a las entidades vigiladas el deber de diligencia en el ofrecimiento o la prestación de sus productos, garantizando información veraz y atención oportuna, y se les ordena observar las instrucciones de la Superintendencia Financiera en materia de seguridad, funcionamiento y calidad del canal utilizado. El literal B del artículo 5 de la misma disposición señala el derecho de recibir información clara, cierta, suficiente, oportuna sobre condiciones de productos financieros. El literal U del artículo 7 establece el deber de las entidades vigiladas de cumplir todas las normas, instrucciones, obligaciones derivadas de la naturaleza del contrato celebrado y de la regulación emitida por la Superintendencia Financiera. En conjunto, estas disposiciones imponen a las entidades financieras un deber reforzado de lealtad, diligencia, transparencia contractual y otorga al consumidor financiero la garantía de comprender plenamente la condición, el riesgo, los efectos económicos del producto adquirido, como ocurre con los créditos hipotecarios en VR, que exigen especialmente información sobre funcionamiento, amortización y la variabilidad. Supletivamente, en lo no señalado en norma especial, tenemos también la Ley 1480, que ocupa diversas obligaciones y derechos a todo consumidor en general, como lo es, y abro comillas, el de obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto del producto que se ofrezca o que se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos. En lo que toca a las relaciones de consumo y como derecho de los consumidores, señala el derecho a recibir servicios y productos con estándares de calidad, lo cual se traduce en que el producto debe cumplir características inherentes y atribuidas de cara a la información que se suministre sobre este. En cuanto a la idoneidad o eficacia o eficiencia, trata de la aptitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades por las cuales ha sido producido o comercializado. Esto señalado en numerales 1 y 6 del artículo 5 de la Ley 1480. Todo ese conjunto de normas que generan derechos a favor del consumidor sin que sean las únicas fuentes normativas y las cuales integran todo el contenido obligacional de la relación contractual se entiende vigentes durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada, como se desprende el artículo 5 de la Ley 1328 del 2009 y también del artículo 4 de la Ley 1480 del 2011. Igualmente, literal A del artículo 3 de la Ley 1328 del 2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar instrucciones que imparta la Superintendencia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de servicios financieros. No menos importante resulta recordar que el artículo 6 de la Ley 368 del 2009 establece una serie de prácticas de protección propia que todo consumidor financiero debe observar en el marco de sus relaciones con las entidades vigiladas. En lo pertinente al presente caso, la norma dispone de manera textual que constituyen buenas prácticas de protección propia las siguientes. B. Informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones, restricciones aplicables al producto financiero o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. C. Observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros. D. Revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, así como conservar las copias que le suministren de dichos documentos. Estas disposiciones reflejan que la relación entre el consumidor y la entidad vigilada es de doble vía. Mientras el banco tiene deberes de información, transparencia y diligencia, el consumidor también tiene deber de informarse adecuadamente, de seguir recomendaciones del proveedor y conservar documentos contractuales que respaldan las operaciones. En ese sentido, la ley exige la conducta activa del consumidor sin que su omisión implique la pérdida de derechos, pero sí es relevante al momento de valorar la diligencia y la buena fe en la ejecución del contrato. Se ha señalado por la jurisprudencia que, y abro comillas, en materia de derechos de los consumidores no han sido pocas las manifestaciones de la corporación. Importante sobre el tema resulta precisiones al siguiente tenor. La Constitución ordena la existencia de un campo de protección en favor del consumidor inspirado en el propósito de restablecer su igualdad frente a productores y distribuidores, dada la asimetría real de información que se desenvuelve la persona que acude al mercado en pos de la satisfacción de sus necesidades humanas. Por ello se ha entendido, continúa las comillas, trata de un conjunto de normas y caminaba a subsanar asimetrías evidenciadas en el mercado y derivadas, entre otras circunstancias, de las diferencias en materia de capacidad económica y la posición de información cualificada. También se puede sostener que se trata de un derecho eminentemente dinámico, condiciona las variaciones de la situación del consumidor, del productor en escenario cambiante del mercado. Igualmente, se puede advertir que la lectura de los contratos surgidos entre los consumidores y productores debe hacerse teniendo como norte los principios constitucionales de protección al consumidor, establecido el interés de los ordenamientos jurídicos y en particular el del constituyente colombiano por regular los derechos de los consumidores. Es oportuno retomar las ideas sugeridas en el considerando 5.1. El derecho del consumidor se plantea nuevos retos de concepción del contrato, pues ahora los contratos entre consumidores y empresas involucran función social y búsqueda de igualdad como deber del Estado. Esto señalado en la sentencia C313 del año 2013. Del caso en concreto. En el presente asunto no existe controversia respecto a la existencia del contrato de mutuo con garantía hipotecaria celebrado entre la señora Tarín de Jesús Castro Cuesta y el Fondo Nacional del Ahorro, crédito de vivienda pactado en unidad de valor real VR. Tampoco, también es pacífico que el 4 de junio la demandante suscribió un acuerdo de pago con el Fondo Nacional del Ahorro y efectuó el pago por valor de aproximadamente 2.157.000 pesos efectuado según la propia actora y la carta del acuerdo a la normalización de las cuotas en mora, pago que fue recibido por la entidad y aplicado al crédito. Igualmente, no se discute que el 13 de junio del 2024 el Fondo Nacional del Ahorro interpuso un proceso ejecutivo en contra de la señora Tarín de Jesús Castro Cuesta, solicitando como medida cautelar el embargo del inmueble hipotecado, que el 17 de marzo del 2000, perdón, que el 17 de septiembre del 2024 se decretó dicho embargo dentro del proceso ejecutivo y que el 31 de agosto la entidad expidió un certificado de no cobro de honorarios de abogado, documento aportado por la propia actora. Tampoco es materia de discusión que la demandante radicó diversos derechos de petición y PQR solicitando el retiro de la demanda ejecutiva y el embargo, ni que la entidad respondió de manera desfavorable, solo procediendo a gestionar el retiro de las medidas una vez allegados el certificado de no cobro de honorarios y surtidas actuaciones ante el juez del proceso ejecutivo. Así, la controversia se circunscribe entonces a tres ejes principales: el alcance del pago y el acuerdo del 4 de junio del 2024, esto es, si dicho pago debía entenderse como extintivo de obligación o únicamente normalización de cuotas de mora, y en consecuencia, si resultaba jurídicamente procedente que el Fondo Nacional interpusiera y mantuviera el proceso ejecutivo con embargo en contra de la actora. Segundo, corrección de la liquidación y la gestión del crédito hipotecario en VR en cuanto la demanda alega cobros indebidos, usura, sobreendeudamiento, mientras que la entidad sostiene que la liquidación se ajusta al contrato, al sistema de amortización pactado y a la normatividad aplicable. Y tercera, la existencia de perjuicios sin nexo causal, esto es, si la actuación de la entidad, presentación de la demanda de ejecutivo, mantenimiento del embargo y la respuesta a solicitudes de la actora, se originaron efectivamente daños patrimoniales o extrapatrimoniales imputables al Fondo Nacional del Ahorro, o si por el contrario dichos perjuicios no se encuentran probados o no son consecuencia directa de la conducta del fondo. En la fijación del litigio y con fundamento en lo debatido y fijado en la audiencia, la delegatura tomó como punto de partida los siguientes hechos que no son discutidos o que están probados. Está probado que la señora Tarín de Jesús Castro Cuesta celebró el contrato de mutuo hipotecario con el Fondo Nacional del Ahorro pactado en VR. Está probado que ambas partes reconocen que el 4 de junio del 2024 la demandante suscribió un acuerdo de pago con el Fondo Nacional del Ahorro y efectuó el pago que fue recibido y fue aplicado por la entidad al crédito. Está aprobado y no se discute que el 13 de junio del 2024 el Fondo Nacional del Ahorro interpuso proceso ejecutivo con solicitud de embargo contra la demandante. También es pacífico que el 31 de agosto del 2024 se expidió certificado de no cobro de honorarios de abogado aportado por la actora de la demanda. También no se controvierte que la demandante radicó derecho de petición solicitando el retiro de la demanda y del embargo, que la entidad respondió negativamente hasta tanto no se llegó el certificado del no cobro de honorarios. Está también probado que el 17 de septiembre del 2024 se decretó el embargo dentro del proceso ejecutivo promovido por el Fondo Nacional del Ahorro contra la señora Tarín de Jesús Castro Cuesta. Los hechos controvertidos, objeto del debate, de acuerdo con lo fijado en la audiencia, permanecen como hechos por demostrar los siguientes. Si el pago efectuado el 4 de junio del 2024 extinguía totalmente la obligación con cargo a la demandante o si por el contrario se produjo normalización de las cuotas vencidas, permaneciendo saldo pendiente del crédito. Si la decisión del Fondo Nacional del Ahorro de presentar demanda ejecutiva el 13 de junio del 2024 desconoció o no el acuerdo y los soportes allegados por la actora. Si el certificado de no cobro honorarios del 31 de agosto del 2024 debió emitirse con anterioridad y su fecha de expedición incidió en la oportunidad para gestionar el levantamiento del embargo. Si el sistema de amortización pactado en VR ha generado cobro excesivo configurándose usura, sobreendeudamiento, si por el contrario la variación del saldo y de las cuotas obedece a la dinámica propia del crédito en VR. Y por último, si los perjuicios alegados por la demandante, económicos, morales y de salud, derivan directamente de la actuación del Fondo Nacional del Ahorro o si no existe una prueba suficiente del daño del nexo causal. El objeto del litigio, en consecuencia, se encuentra en establecer si el Fondo Nacional del Ahorro incurrió en incumplimiento de obligaciones contractuales y de protección al consumidor financiero al presentar y mantener un proceso ejecutivo o con embargo pese al pago efectuado al estado de normalización del crédito de la actora generando perjuicios que ésta afirma haber sufrido, o si por el contrario la entidad actuó conforme a la ley, al contrato, al régimen propio del crédito en VR, presentando demanda ejecutiva aun cuando existían saldos pendientes, sin que se pueda atribuir la demora a la terminación del proceso ni al mandamiento del embargo. Perdón, al mantenimiento del embargo, decisiones que dependían del juez natural del proceso ejecutivo. En el expediente obran como pruebas las que regularmente fueron decretadas e incorporadas en desarrollo de audiencia el 23 de abril, decreto probatorio, de la audiencia el 29 de agosto en la prórroga al rendir dictamen, de la audiencia el 30 de octubre en la práctica de la contradicción al dictamen, así como en aquellas documentales allegadas con la demanda, la subsanación, el traslado de la contestación conforme a los artículos 169, 170, 226, 228, 231 y la práctica del 373 del Código General del Proceso. Como pruebas documentales incorporadas oportunamente el despacho de juego, las siguientes pruebas, documentos que se allegan con la demanda, subsanación de la demanda, entre ellos se encuentran los derechos de petición radicada solicitando el retiro del proceso ejecutivo y del embargo, las respuestas del Fondo Nacional del Ahorro, incluyendo el negativo a levantar la medida cautelar, certificación del no cobro de honorarios expedido el 31 de agosto del 2024, estado de cuenta en VR, facturas y recibos de pago, acuerdos de pago del 4 de junio del 2024 y la constancia del pago, documentos relativos al proceso ejecutivo, admisorio de la demanda, solicitud de medida cautelar y certificación del embargo. Estas documentales fueron incorporadas porque se ingresaron dentro de la oportunidad procesal prevista, esto quiere decir dentro de la demanda, la subsanación y el traslado de la contestación de la demanda. El despacho verificó correo electrónico de la demandante el 6 de diciembre del 2024, dentro del término y por tanto se integró el acuse de recibo de la PQR del 12 de junio del 2024, copias del recibo del acuerdo de pago, documentos adjuntos, pantallazos de consulta del proceso ejecutivo, facturas y recibos de comunicaciones remitidas al Fondo Nacional del Ahorro. Estas piezas documentales fueron incorporadas porque ingresan dentro del término procesal habilitado. Al respecto de los documentos remitidos por el Fondo Nacional del Ahorro en cumplimiento del decreto de pruebas, se incorpora la respuesta al oficio de la delegatura, estados de cuenta, liquidación interna y cuadro de amortización, relación de pagos aplicados. Los documentos fueron remitidos conforme al auto, incorporados también en los términos previstos. Al respecto de exclusión de documentos aportados por fuera del término, este despacho debe pronunciarse. Como quiera que en audiencia del 30 de octubre del año 2025, la demandante pretendió adicionar nuevas pruebas, videos, grabaciones, pantallazos, historias clínicas completas, documentos de fechas posteriores a los archivos obtenidos luego del bloqueo de la plataforma virtual. El despacho para este caso dejó constancia expresa que ninguna de estas pruebas fueron aportadas con la demanda, la subsanación o en el traslado no fueron decretadas de oficio conforme a los artículos 169 y 170 del Código General del Proceso, no fueron allegadas, por tanto, fueron allegadas por fuera del término de la oportunidad procesal, por lo que no pueden incorporarse ni valorarse. El despacho explicó que las inconformidades de la actora frente a las presuntas dificultades del acceso a la información constituyen en materia de alegación, pero no habilitan la ruptura del tiempo perentorio de incorporación probatoria conforme lo ha establecido la codificación procesal. Al respecto del dictamen pericial, decreto práctica y contradicción en cumplimiento del auto de pruebas y la prórroga concedida en audiencia, se incorporó dictamen pericial rendido por el perito Marcelo Roballo Herrera, del Grupo de Apoyo Técnico y Pericial de la Superintendencia Financiera de Colombia. El dictamen fue presentado dentro del término señalado en el artículo 231 del Código General del Proceso, puesto a disposición de las partes durante 10 días previos a la audiencia. En la diligencia del 30 de octubre en el 2025, el perito ratifica el juramento. Explica la metodología de construcción y liquidación del crédito desde el desembolso en VR, siguiendo el sistema de VR cíclico decreciente anual. Respondió las preguntas del despacho de la parte demandante. El dictamen fue sometido a contradicción procesal plena, conforme a los artículos 226, 228 y 235 del Código General del Proceso. El despacho dejó constancia que el dictamen no evidenció errores de la tasa de interés, no identificó cobro que superara la tasa máxima legal, no encontró inconsistencia en la imputación del pago, confirma el pago el 4 de junio del 2024, dejando el crédito al día, pero no extinguió la obligación, sino que permitió continuar el curso normal de la amortización del crédito. Con fundamento en el artículo 176 del Código General del Proceso, el despacho concluye únicamente las pruebas regularmente incorporadas serán valoradas. Las pruebas allegadas por la actora de manera extemporánea no pueden considerarse. El dictamen del perito de la Superintendencia Financiera ha sido un objetivo y técnicamente suficiente. El despacho no encuentra prueba técnica o documental que desvirtúe sus conclusiones. Al respecto de los alegatos de conclusión, en su intervención final, la señora Tarín de Jesús Castro Cuesta reitera su inconformidad con el manejo del crédito hipotecario, en particular con la actuación del Fondo Nacional del Ahorro, al presentar una demanda ejecutiva el 19 de junio del 2024, pese a que, según indicó, el 4 de junio ya había realizado el pago del acuerdo y consideraba que su obligación se encontraba totalmente en regla. La actora manifestó que, a su juicio, dicho pago debía impedir cualquier actuación judicial posterior y que la demanda ejecutiva, embargo, que de ella se derivó, le generaron afectaciones económicas, estrés, deterioro en su salud y la sensación de que había sido engañada por la entidad. Señaló además que tuvo dificultades para acceder a la plataforma del Fondo Nacional del Ahorro y obtener información actualizada del estado del crédito. Finalmente, sostuvo en sus alegatos que la entidad demoró injustificadamente la expedición del certificado de no cobro de honorarios, lo cual, según su versión, retrasó el retiro del proceso ejecutivo y el levantamiento del embargo. Por ello, solicitó que se accediera a las pretensiones y se declarara responsabilidad del Fondo Nacional del Ahorro. Por su parte, en los alegatos de la entidad demandada, solicitó negar las pretensiones de la demanda explicando lo siguiente. El pago se realizó el 4 de junio del 2024, que correspondió a normalización de cuotas de mora, pero no extinguió el crédito. No tenía la virtualidad de impedir la presentación del proceso ejecutivo, dado que subsistían obligaciones futuras y el ciclo del procesamiento contable no reflejaba la totalidad de información después del acuerdo. La demanda ejecutiva del 13 de junio se fundamentó en la información que reposaba en el sistema en el momento y no en un actuar de mala fe. El embargo decretado por el juez en el proceso ejecutivo constituye actuación propia de juez natural, ajena a la voluntad arbitraria del Fondo Nacional del ahorro. El dictamen pericial rendido por el Grupo de Apoyo Técnico de esta superintendencia confirmó que el crédito se encontraba al día pero no extinguido, no hubo errores en la imputación de los pagos, no hubo cobros indebidos ni usura y el crédito se encontraba correctamente liquidado según el sistema de VR. Las inconformidades de la actora son argumentativas, no técnicas y no están apoyadas en prueba válida, oportuna o idónea dentro del expediente. En consecuencia, solicitó negar las pretensiones de la demanda. De acuerdo con el contenido de la demanda, la señora Tarín de Jesús Castro Cuesta solicita a la Superintendencia Financiera que se adopten las siguientes órdenes frente al Fondo Nacional del Ahorro. Primero, sobre medidas frente al proceso ejecutivo y sus efectos. Indica en su presentación de la demanda que se ordene detener cualquier proceso de embargo del inmueble de propiedad iniciado en su contra dentro del proceso ejecutivo hipotecario, que no se le cobren intereses adicionales porque, según afirma, su crédito está al día desde el pago del 4 de junio del 2024, que se ordene levantar cualquier reporte negativo ante centrales de riesgo o anotaciones internas, marquillas en el sistema del Fondo Nacional del Ahorro relacionados con proceso ejecutivo. Segundo, el cambio de modalidad del crédito, es decir, señala que se ordena al Fondo Nacional del Ahorro permitir el traslado del crédito de UVRs a pesos, trámite que según afirma se vio frustrado por el embargo, que en vez de pesos se fija una cuota máxima de 370 mil pesos en atención a su situación económica. Tercero, que se ordene el reintegro de gastos derivados del proceso ejecutivo, tales como transportes, documentos, trámites, papelería y demás costos que incurrió desde el mes de junio del 2024, que se indemnice por el daño emocional, mental y físico que afirma sufrir a causa del proceso ejecutivo, incluyendo la ansiedad, insomnio, agravamiento de su fibromialgia, estrés por riesgo de perder su vivienda, que se reconozca indemnización económica por daños y perjuicios estimada por ella en 20 millones de pesos por afectaciones en su salud, tiempo invertido, molestias ocasionadas por el proceso y cobros indebidos. Que se revise, cuarto por último, que se revise al respecto del crédito, la liquidación, especialmente el comportamiento de los intereses, el efecto de la variación de la VR, si existe mal cobro, cobros excesivos y se reduzca la tasa o los intereses en caso de encontrarse error. En resumen, la señora Tarín pide que se detenga el proceso ejecutivo, se limpie su historial crediticio, se le permita cambiar el crédito a pesos con cuota reducida, se le indemnice por los perjuicios sufridos y se revise toda la liquidación del crédito para disminuir los intereses y corregir cobros indebidos. Analizadas íntegramente las pruebas documentales, el dictamen pericial rendido en la audiencia, las intervenciones de la parte, los alegatos, el despacho concluye que las pretensiones formuladas por la señora Tarín de Jesús Castro Cuesta no están llamadas a prosperar. A continuación se expone las razones al caso. En primer lugar, sobre las pretensiones relacionadas con el embargo, el proceso ejecutivo y los reportes de mora inexistente que se han señalado en la presentación de la demanda, está plenamente acreditado en el expediente con los extractos, certificaciones y el propio dictamen pericial rendido por el economista Marcelo Roballo Herrera, designado de oficio, que el pago el 4 de junio del 2024 normalizó el crédito, pero no lo extinguió. El crédito presentaba una mora acumulada y aunque el pago permitió regularizarlo, no eliminó obligaciones futuras ni elimina saldos posteriores causados en VR. Para el 13 de junio del 2024, la fecha de erradicación del ejecutivo, aún existía saldos pendientes. El perito explicó que contablemente se reflejaban obligaciones causadas y exigibles, pues la VR incrementa diariamente en la deuda, la imputación del pago requiere el ciclo interno contable, la normalización no impide que el crédito en VR genere saldos inmediatamente posteriores. Por tanto, no existe error o negligencia de la entidad financiera en la demanda ejecutiva. El proceso ejecutivo no se originó por un fallo del Fondo Nacional del Ahorro, sino porque el deudor incurrió en mora y fue enviada la obligación a cobro prejurídico y jurídico como una causa imputable a la demandante. Desde el mismo momento del otorgamiento del crédito se comprobó que ante la mora en el pago de la obligación, la institución financiera puede cobrar judicialmente lo que se acredita en el pagaré suscrito por la demandante. Y acá para el caso quiero hacer referencia ilustrando a la audiencia sobre ello. Y para este caso, en el pagaré, y acá en primer lugar, en este sentido, señalar suscrito debidamente y reconocido, en este caso sobre la obligación, la señora Tarín Castro Cuesta, junto con su cédula de ciudadanía y su huella. Y acá para el caso, en hacer la precisión sobre el tercer folio y en específico lo que tiene que ver con las obligaciones dentro de este pagaré que se encuentra en la quinta y en la sexta que procedo a leer textualmente. Quinta, en caso de demora en el pago de una o más cuotas mensuales adeudadas, pagaré al fondo incondicional y solidariamente durante ella intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley a la fecha del pago, liquidados sobre las cuotas vencidas hasta el momento en que se presente la correspondiente demanda judicial. Los intereses moratorios los pagaré sobre el saldo insoluto del capital, siendo de mi cargo exclusivo los gastos y costas de cobranza, incluyendo los honorarios de abogados, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno para que se me constituya en mora. Sexta, declaramos o declaro que el fondo queda facultado para declarar extinguido o insubsistente el plazo que falte para el pago de la deuda a mi cargo y para exigir su cancelación inmediata junto con honorarios de abogados, las primas de seguro y los demás gastos de cobro y hacer efectiva la hipoteca que garantiza este préstamo en caso de ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos. Y para este caso, el literal A nos indica mora en el pago de una o más cuotas mensuales. La suscripción y el pago de acuerdo a lo acordaron las partes buscaba una normalización de cartera, situación que al no extinguir la obligación y ante la mora le permite la aceleración de la obligación a la institución financiera. Esto no es otra cosa más que la exigencia del total del valor adeudado. Está aprobada dicha situación ya que el cobro ante el despacho judicial se realizó con el señalado pagaré, situación que obliga a la parte en esa instancia a presentar el pagaré debidamente diligenciado de acuerdo con la carta de instrucción y por los valores que sean adeudados, en su caso la totalidad para esa fecha. En ese sentido, también es importante señalar que se conoce de acuerdo con las pruebas sobrantes en el proceso que la obligación en mora llevó a que se iniciara gestiones de cobro prejurídica y jurídica, las cuales se encuentran señaladas en la comunicación denominada, abro comillas, 6, Carta Acuerdo Fondo Nacional del Ahorro, aportado por la propia demandante, en el que se indica, y abro comillas, si el crédito se encuentra en cobro jurídico, debe cancelar lo siguiente: honorarios, debe cancelarlos directamente a la casa de cobranza, quien les pedirá el paz y salvo, y deberá presentarlo ante el Fondo Nacional del Ahorro. De acuerdo a la etapa en que se encuentra su obligación, se realizará cobro de gastos judiciales, valores diferentes a los honorarios, los cuales se cobran en la factura del crédito desde el inicio de la demanda. En caso de terminación del proceso jurídico por pago de la mora, se cargarán en la factura posterior a la terminación del proceso de gastos de desembargo, desglose de la garantía, los valores de honorarios, los gastos serán cobrados de acuerdo con la etapa procesal que se encuentre en la demanda, información que está disponible en www.fondonacionaldelahorro.gob.co, atención, guión ciudadanía, perdón, ciudadana, slash política de cobranzas. Para este caso, también dentro de la política de cobranza, que se encuentra incorporada dentro de la página web que está citada en el documento Carta Acuerdo Fondo Nacional del Ahorro, previene lo señalado. Por tanto, las actuaciones desde el momento de la mora quedaron en cabeza de la institución financiera, lo que en caso de encontrar cualquier saldo pendiente le legitimaba para ejercer una acción ejecutiva. Asimismo, se observa que de acuerdo con lo establecido en la normativa procesal, la señora Tarín de Jesús Castro Cuesta ejerció su defensa en el proceso ejecutivo dentro del cual con documento denominado, abro comillas nuevamente, lo aportó la propia demandante. 4. Oficio presentado al juzgado, proponiendo como excepción a grosso modo encontrarse al día en la obligación. Adicionalmente, la señora Tarín reconoce en la audiencia que se entera el embargo por el comunicado al juzgado, gestionó de inmediato el certificado del no cobro de honorarios, el levantamiento dependía exclusivamente del despacho judicial para este caso en donde se adelantaba el proceso ejecutivo. En esa medida, la Superintendencia Financiera de Colombia no puede ordenar el levantamiento de embargo e intervenir en decisión judicial externa. Este despacho observó del aporte de los documentos y en específico de la consulta del proceso en la rama judicial que la institución financiera demandada adelantó las gestiones tendientes al retiro de la demanda, situación que a la fecha de este fallo ya se presentó. Por tanto, no se tiene sustento fáctico jurídico dentro de la competencia de esta delegatura. Segundo, sobre la solicitud de trasladar el crédito de VR a pesos y fijar una cuota máxima de 370 mil pesos. El traslado de VR a pesos es una facultad contractual y reglamentaria exclusivamente del Fondo Nacional del Ahorro y está sometida al estudio de la capacidad de pago, condiciones internas del riesgo, políticas reglamentarias, ausencias de moras, procesos judiciales. Por tanto, la Superintendencia Financiera de Colombia no puede ordenar una modificación unilateral del sistema de amortización ni fijar una cuota tope de 370 mil, ya que ello desbordaría la competencia atribuida por el artículo 57 de la Ley 1480 del 2011 a esta superintendencia. Sobre la solicitud de reintegro de los gastos de transporte, copias, trámites, costas del proceso ejecutivo, estos gastos no provienen de una actuación irregular del fondo, provienen del trámite natural del proceso ejecutivo, del ejercicio legítimo de la jurisdicción y de la decisión propia del juzgado. Por tanto, esta pretensión también se niega. Sobre la indemnización por el daño emocional, físico, mental y afectaciones a la salud, el despacho recuerda la competencia pues que tiene esta delegatura, ya que solo le permite reconocer perjuicios cuando se demuestre incumplimiento contractual de la imputable a la entidad. En este caso, no se acreditó el error al Fondo Nacional del Ahorro en la liquidación del crédito, no se probó una actuación negligente o abusiva, no se certifica para este caso el nexo causal del padecimiento con la actuación del fondo. Las afectaciones alegadas en este caso deben ser probadas, como por ejemplo en lo señalado la ansiedad, el insomnio y la fibromialgia agravada por la actuación del banco derivada del incumplimiento del fondo, perdón. Se debe en este sentido también recordar la solicitud de los perjuicios que se realizan con la ocasión de la aplicación de medidas cautelares dentro del proceso ejecutivo, podrían constituirse en un eventual ejercicio abusivo del derecho, esto catalogado como una responsabilidad extracontractual. Luego, no es competencia de la delegatura pronunciarse sobre ello. Por tanto, se niega integralmente una indemnización de 20 millones de pesos y cualquier concepto adicional. Sobre la petición de bajar intereses, revisar la VR, declarar la usura o reliquiar todo el crédito, del análisis técnico que se efectuó por parte del perito, no existe un cobro indebido de intereses. La variación del VR explica el comportamiento creciente del saldo. No existe usura. El crédito está en VR, no en una tasa fija. La VR varía con la inflación, no genera, no refleja interés adicional. No existe un error en la imputación del pago el 4 de junio. El perito verificó cómo se aplicó correctamente según la reglamentación del Fondo Nacional del Ahorro. No existe aumento artificial de la deuda. Por tanto, se niega la pretensión. En conclusión, de la valoración conjunta de todas las pruebas, se concluye que el Fondo Nacional del Ahorro actúa conforme al contrato, la regulación y el sistema de VR. El proceso ejecutivo no obedece a un error del fondo, sino al estado del crédito. No existe daño antijurídico, perjuicio económico o violación del deber de información. El dictamen pericial es claro, coherente, técnicamente sólido y no fue desvirtuado. Las pruebas extemporáneas han sido rechazadas. Por tanto, las pretensiones son negadas. Ahora bien, del examen de la contestación de la demanda y de las pruebas oportunamente decretadas y practicadas, incluido el dictamen pericial del 30 de octubre del 2025 y de los alegatos que se han expuesto en la respectiva audiencia, la delegatura procederá a revisar las excepciones que propuso el Fondo Nacional del Ahorro de la siguiente manera. Inexistencia de la vulneración, inexistencia de responsabilidad, esta prospera. La parte demandante no acredita el error en la liquidación del crédito, el cobro indebido, la usura indebida, imputación del pago o la vulneración del derecho. El dictamen pericial practicado en audiencia confirma que el pago el 4 de junio dejó el crédito al día, no lo extingue. La liquidación del crédito se ajusta al sistema VR y no existe un error contable o atribuible al Fondo Nacional del Ahorro. Tampoco se demostró que la acción ejecutiva hubiera sido presentada de forma irregular, sin título exigible, porque como ya se señaló, estaba ella completamente ligada a la posibilidad contractual que tendría el Fondo Nacional del Ahorro al respecto de exigir la totalidad del cobro de la obligación por el producto de la mora que se presentó en el crédito. Por tanto, la excepción prospera. Al respecto de la buena fe, se declara esta sin efectos. El proceso no discute la buena fe del Fondo Nacional del Ahorro, ya que conforme al artículo 835 del Código de Comercio, la buena fe se presume aún la exenta de culpa. Al respecto de la falta de legitimación en la causa por pasiva, esta prospera parcialmente. Si bien el Fondo Nacional del Ahorro es legitimado por pasiva para responder por la relación contractual con la consumidora, pues quedó acreditado que el embargo, la demora del levantamiento y la aceptación del retiro de la demanda dependen exclusivamente del Juzgado Octavo Civil Municipal de Valledupar, como consta en la consulta aportada en la contestación. En consecuencia, la entidad no es responsable por esas actuaciones judiciales. Al respecto de la excepción genérica, se entiende comprendida en las anteriores, no requiere un análisis adicional. Finalmente, cabe precisar que el trámite de la acción de protección al consumidor financiero se caracteriza por su naturaleza de ser ágil y expedita, dado que la delegatura asume directamente la mayoría de las actuaciones y comunicaciones procesales, que en su momento proceso ordinario correspondería a cada una de las partes. En ese sentido, y conforme a lo previsto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, según el cual solo habrá lugar a costas cuando aparezca que se causaron en la medida de su comprobación, no se impondrá condena en costas por cuanto en el expediente no obra prueba del gasto de erogación imputable a la parte vencida. La sola presentación de la demanda o la discrepancia entre las partes no genera por sí misma un costo susceptible de reconocimiento en esta jurisdicción. Conforme a lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, negar por no encontrarse acreditado el supuesto fáctico y jurídico que la sustentan todas las pretensiones de la demanda presentadas por la señora Tarín de Jesús Castro Cuesta contra el Fondo Nacional del Ahorro. Segundo, declarar probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, en especial la referente a la inexistencia de vulneración o responsabilidad, la ausencia del perjuicio y parcialmente la falta de legitimación respecto a la actuación propia del despacho judicial del proceso ejecutivo. Asimismo, sobre la excepción de buena fe, se tiene sin efecto de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta provisión. Tercero, sin condena en costas. Al respecto de esta decisión, se notifica en estrados.